Viñoli, porque en esa calle Viñoli solía caminar de allá para acá, entonces la calle de Viñoli, la calle se llama Viñoli Díaz. Ahí está del otro lado, señoras del cristal, pues, Pablo Danilo Fuentes Viñoli y Azú, ¿cómo es? ¿A la diestra o a la siniestra? Está a la siniestra, está pues Mike Vázquez, ahí que es el hombre que sabe todos los botones para que este programa salga al aire. Pepe Forte, te repito otra vez, tu amigo y tu nuevo acompañante en la noche cubana, la costumbre. Este programa que es una especie de resurrección de Tía Tata Cuentacuentos. Yo exactamente comencé esta historia que te estoy contando, que la música que vamos a tener aquí hoy, todo desde el año 68, este es un programa que hoy dividido como siempre en dos mitades, media hora una y media hora la otra después. Este programa, primero, la primera media hora, va a pasar por lo que podríamos definir como ensoñaciones, como cosas que no existieron. Y en contraste, y acaso para compensar esas cosas que no existieron, vamos a tener entonces del mismo sujeto, porque hay un protagonista que es el que lleva justamente esto, en la segunda media hora sí vamos a abordar cosas de ese protagonista que sí existen y que por lo menos para aquellos que nos encontramos en un momento con ella fueron tan sorprendentes como aquellas otras que escuchamos decir y que no existían. Y estarás diciendo, este se volvió loco, ¿de qué se trata? ¿Quién es el sujeto? El sujeto es Estados Unidos. Y ocurre que, y estas son las cosas que parecen mentira, pero a mí me encanta hacer por lo menos oralmente, verbalmente, y acaso, como hace rato que me vengo haciendo apuntes y cosas, acaso debería acabar de sentarme a escribirlas. Y si no este servidor, cualquier otra persona, ¿por qué no? Porque así se va haciendo la historia. La historia no solamente se va haciendo a través de cosas puntuales que son importantes, que son trascendentes, sino que la historia también la va complementando las anécdotas, las curiosidades, aquellas cosas que parecen triviales, que parecen sin importancia. Y cuando tú le pones la lupa encima, que es una teoría que ha desarrollado este tu amigo, que a toda cosa que tú le pongas una lupa encima, y tú comienzas a mirarla en detalle, comienza a salir de lo intrascendente, comienzan a salir cosas trascendentes. Y una vez me dio, cuando tenía como 17 años, que me dio por ser filósofo, y empecé a escribir cosas, y escribí una frase que decía, la insignificancia es trascendente. Ahí estaba Pepito el filósofo. ¿Y tú sabes qué fue lo que pasó? Que después me di cuenta que en el refranero español hay una frase muy vieja que dice, el diablo está en los detalles. Que es justamente esto, que a veces en los detalles, cuando tú miras lo que parece tus soslayas, que parece que no tiene importancia ninguna, ahí hay algo que aflora y es importante y que acaso revele una situación, que acaso contenga la esencia de una situación. Y por eso te digo que a veces estas cosas que parecen triviales y que parecen no tener importancia, cuando las miras seriamente, pues sí la tienen e incluso pueden llegar a explicar a través de lo que parece una tontería, pueden llegar a explicar la razón de hechos fundamentales. Y este tema que tenemos hoy es justamente este caso. El asunto está en que parece que son cosas tontas, y este es el tema que tenemos hoy en la primera media hora, que en los años 60, en la época esta del año 68, cuando este servidor tenía apenas 10 años y estaba en cuarto o quinto grado, y por eso fue que traje esta música, Cuba para el año 68 ya bajo esta cosa lamentable que estaba padeciendo Cuba por casi 60 años, ya Cuba estaba bajo lo que yo suelo llamar, en vez de la cortina de hierro, la cortina de caña brava, para poner un poco a la cubana. Y entonces Cuba ya estaba encerrada. En Cuba no entraba nada de fuera, en Cuba no entraban públicos. El cubano siempre, yo mismo lo hice después, el cubano siempre se las arreglaba para taladrar esta pared tremenda. Al mismo modo que hoy día, tú ahí que me estás escuchando ahora, yo tengo una frase para esto que es alinear los huequitos del queso. Tú agarras un queso de los que tiene huequito, que es el queso clásico, ¿no? Hay muchos quesos, ¿no? Pero el queso clásico es el que tiene huequito. Tú cortas tres o cuatro lascas y a la larga tú puedes alinear el huequito y tú pasas por ahí un lápiz. Y entonces en Cuba, aún bajo aquel nivel de hermetismo tremendo al cual el gobierno cubano te sometía, el cubano siempre se las arregló para lograr ensartar, para poder alinear los hoyitos del queso y llegar a donde tú quieres. Del mismo modo hoy día tú que me estás escuchando en Cuba, esta onda del queso lo haces con la interferencia. Tú taladras, tú te las arreglas y yo no sé cómo. Pues yo estaba allá también, me acuerdo cómo era, uno le iba dando vueltas a la radio para allá, para acá, no sé qué. El radio se convertía, de hecho, en un trompo. El radio se convertía en una brújula. Ahora se me acaba de ocurrir que por inspiración tú le dabas vuelta al radio. Y de pronto decía, cuando el radio apunta hacia el oeste. Entonces el radio se convirtió en una brújula. Ahí entra Radio Martí. Y entonces tú te la estás arreglando también en este momento para taladrar la interferencia. El punto al que voy es que, de todas maneras, aún bajo el hermetismo, el cubano se las arreglaba en los 60, en los 70 y todavía hoy se las arreglaba, pues para penetrar en la censura, para penetrar esta pared, esta cortina de cañabrados y saber lo que estaba pasando fuera. Pero de hecho, por otro lado, lamentablemente tenemos que reconocer que sí, que de todas maneras la cortina de cañabrados existía, tenía un nivel de blindaje que a veces era casi imposible, uno trataba de colarse entre caña y caña, pero hay que reconocer que sí. Y eso traía como consecuencia, o trajo como consecuencia, especialmente en los años 60, en esta época que era un niño, hace 50 años ahora, trajo como consecuencia que el cubano comienza a imaginar a Estados Unidos como el non plus ultra, lo cual era cierto, ¿no? De la tecnología, el gran país desarrollado, en el cual había cosas, cosas soñadas, cosas impensadas, de un gran desarrollo tecnológico, y eso trae como consecuencia que comenzó a creer, me río porque es que te vas a reír conmigo ahora, porque si quizás la gente joven de esto nunca escuchó hablar, pero la gente de mi generación y un poco mayor, digamos la generación de mis padres, sí se acuerda de esto y quizás lo hayan olvidado, y comenzaron a correrse en Cuba una serie de cosas fantásticas que ocurrían en Estados Unidos que eran, no existía. Ninguna de esas cosas existió jamás. E incluso es probable que ahora, cuando yo te diga que no existían, tú te digas, si tú eres de esa época, ah, pero Pepe, de verdad no existía. Yo pensaba que eso que tú estás diciendo, que no existió nunca, yo todavía hasta el día de hoy, en pleno 2018, 50 años después del año 68, que es cuando esas cosas se decían, por ejemplo, yo pensaba que sí existía. Y entonces el punto que voy es que parecen tonterías, sin embargo, es al otro punto que voy ahora. Cuando estas cosas que parecen tonterías, cuyo inventario voy ahora a relatar, pues te das cuenta que no es tonto, que no es trivial, que no es pueril. ¿Por qué razón? Porque ahí está justamente la explicación. El hecho de que estas cosas que voy a referir ahora, la gente pensó que existían y francamente no existían, responden a esta explicación histórica que acabo de dar, a que vivíamos bajo un nivel de hermetismo consecuencia de una tiranía. Por tanto, parece tonto y sin embargo tiene una explicación seria que subyace, que se encuentra debajo, y por tanto, quiero que ahora en adelante, cada vez que este programa, y esto es parte de la esencia del programa, acuda a temas como este, que inicialmente cuando tú lo miras a primera vista parece una cosa tonta, ya te estoy entrenando para que tú sepas que en lo adelante, en tanto yo haga programas de este corte, de verdad, nos vamos a reír, nos vamos a divertir, pero finalmente no es tonto, es cierto. Bueno, ¿a qué cosa me refiero? Ocurre que en medio de estas ensoñaciones, que uno imaginaba que Estados Unidos era el non plus ultra, comenzaron a correrse en Cuba ideas de cosas que había aquí en Estados Unidos que nunca existieron. Prepárate, siéntate, si estás en la cama, acomódate ahí, pon la cabeza bajo la almohada. Pero, por ejemplo, de estas cosas, en Cuba se corrió el comentario, y además yo era un niño, y esto lo comentaban los adultos, y lo comentaban seriamente, y lo interesante era que incluso, aparte de la mención del hecho como tal, la gente a continuación comenzaba a elaborar cosas en torno a eso para hacerlo más creíble, para hacerlo más razonable. Y entre el ajuar de cosas de esas que la gente decía que en Estados Unidos ocurría y que pasaban, y cosas que existían y nunca existieron, está esta que yo se la escuchaba comentar a los adultos. No sé, a mi mamá, a mi papá, que eran gente que tenían 40 años, que eran adultos, que no eran chiquillos. Y una de estas cosas que a mí me divierte tanto es que se decía que en los Estados Unidos, que era un país tan desarrollado, había un tete, lo que chupan los niños, el tete, en algunos lugares dicen chupete, en otros lugares, en Oriente le dicen teto, que había un tete en Estados Unidos que flotaba, que cuando el chiquito, al bebé, se le caía el tete de la boca, el tete se quedaba en el aire, de manera que tú, como papá o como mamá, ¡fum!, tú agarrabas el tete en el aire y el tete nunca llegaba al suelo para que el chiquito no le entraran gérmenes. Lo interesante de esto, eso no existió nunca. Para que el tete flotara, el tete tendría que haber sido, en primer lugar, yo creo que si el tete hubiera flotado lo hubieran inventado los alemanes, porque hubiera sido un tete marca Zeppelin y el tete habría tenido que tener dentro hidrógeno. Por tanto, el tete de hidrógeno para que flote podría haber sido explosivo, podría explotar en la boca el chiquito. El tete de hidrógeno, además, si se hubiese reventado en la boca el chiquito, hubiera asfixiado al chiquito con el hidrógeno. Después le quitaron el hidrógeno, habría inventado el tete de helio. Ah, el helio sí existe, el hidrógeno también. El helio existe aquí porque eso es una de las cosas que a mí me llamó la atención en los Estados Unidos cuando llegué, que uno lo veía en los muñequitos, en las películas, en Cuba no, que los globos en Estados Unidos flotan. Yo me volvía loco en Cuba, niño, porque mi globo flotara. Y mi globo, yo lo soltaba, el globo me iba para arriba, como aquí, porque los aquí lo llenan con helio. Tú compras, tú alquilas la botella de helio para el cumpleaños de tu chiquito, que se llama Manolito o Pepito, y tú le inflas los globos. En Cuba no, en Cuba generalmente el globo que me mandaban en una carta desde aquí, cuando yo lo inflaba, yo lo soltaba. Y mi globo nunca flotó, mi globo caía, entonces corre, que si el globo toca una areca, el globo revienta con la punta de la areca. Bueno, eso fue una de las cosas que a mí me llamó la atención. Pero el caso es realmente que para que el tete flotara hubiera tenido que tener o bien hidrógeno o bien helio. El punto es el siguiente. El tete que flotaba en Estados Unidos, señores, nunca existió el tete que flotaba. Jamás en la vida existió el tete que flotaba. A mí me habría encantado que flotara porque es una maravilla el tete. Pero mira lo que te estaba diciendo, que en el afán de darle credibilidad a una cosa que era una falacia, de hacerlo creíble, de hacerlo razonable, Yo lo recuerdo delante de mí, gente que decía, bueno, déjame explicarte bien. No es que el tete flote para toda la vida. El tete, cuando se le cae el chiquito, flota durante unos segundos, después se cae. Pero en esos segundos te da tiempo para que tú agarres el tete. Mira tú cómo se elaboraba en torno a lo que era una fantasía. El tete nunca flotó. Pero el caso es que esa es una de las cosas de este tema que tenemos aquí hoy, que se dice que pasaba en los Estados Unidos y que no era verdad. Y que yo creo no solamente vale la pena que lo comente contigo aquí oralmente, verbalmente, a nivel de radio, sino creo que vale la pena que algún día quizás habría de hacerlo yo mismo, el escribirlo y dejarlo impreso y escrito en blanco y negro, porque es una realidad. Esto pasó en Cuba, esto ocurría a nivel de comentarios. La otra cosa que pasaba en Cuba, que la gente decía que pasaba en Estados Unidos, era, eso lo escuché yo también, que Estados Unidos estaba tan avanzado que en New York, todo, una cosa que en este momento existe en los aeropuertos, existe a veces en los comercios, pero existía la noticia en Cuba y era totalmente real, que en Estados Unidos, en Nueva York, las aceras públicas eran móviles, como la escalera de fin de siglo. Y entonces la gente iba con su maletica por la mañana, así, ahí, ¡mentira! Eso existe ahora, existe en los aeropuertos. La otra cosa que se decía que existía en Estados Unidos, que hoy día existe, para que tú veas, es que tú te parabas frente a un vending machine, las máquinas de Coca-Cola y todo eso. Eso hoy día existe. Los códigos vocales y orales existen ahora, pero en el pasado no. Y tú te parabas delante de la máquina y tú decías, una Coca-Cola, y paquete a la máquina te da una Coca-Cola. ¡Mentira! Eso no existía, eso es otro paquete. Pero la gente se lo creía. Era el afán de que... De esa manera tú contrarrestabas tu vida atrasada en una década tan vibrante como la década de los 60, que fue sin duda es la década trascendente del siglo XX, y ocurre que Cuba, y es un programa que te voy a hacer algún día, Cuba había sido sometida a la fuerza, a una especie de cápsula de tiempo. Los cubanos, que teníamos uso de razón en los 60, en los primeros 10 años del reino de tinieblas, este señor, y después de los años 70, vivíamos una especie de cápsula de tiempo, una casa cubana en el año 79, 20 años después del año 59, que es cuando este señor llega al poder, parecía un documento de los años 50. Veíamos televisión en un televisor de los 50, escuchábamos radio en un radio de los 50, comíamos en la mesa de formica que habían comprado nuestros padres en los años 50. Cuba era un documento de los 50, 20 años después. Por eso es que pasa este fenómeno de los carros en Cuba. Y para terminar ahora, hay más viñetas. Hay más viñetas de este corte. Está lo que yo creo que es el clásico que he decidido dejar para final y tampoco existía, señores. Se decía en Cuba en el año 68, hace 50 años ahora, se decía que la Coca-Cola, cuando tú la destapabas, se enfriaba sola. ¡Mentira! ¡Mentira! No era verdad. La Coca-Cola en el 68 y ahora, si tú no la mueves en el refrigerador, no se enfría. No se enfriaba la Coca-Cola sola nunca. Eso es mentira. Pero qué maravilla pensar aquello, ¿no? Dispensa, te pido perdón ahora en este momento, si tú te acabas de enterar en este momento, quizás hasta ahora, tú seguías pensando que la Coca-Cola se enfriaba y que quizás ahora, en el presente, en el camino, la Coca-Cola decidió quitar eso. Pero que sí, puntualmente, en los años 60, la Coca-Cola, cuando tú la destapabas, ¡pushu! Ojalá hubiera por ahí el efecto de la Coca-Cola cuando se destapa, la Coca-Cola sola se sudaba así, ¡shh! Toda, y se ponía, y le salía la escarcha como el Saturno 5 cuando iba para la Luna. No se enfriaba nada, señores. Pero a la larga, uno se divierte ahora y te parece gracioso. Pero qué interesante que este fenómeno haya pasado. Y a la larga, déjame decirte una cosa. A la larga, a veces hasta me da, yo soy muy sentimental, ¿no? A veces hasta me da ganas de llorar, porque todas estas cosas, para una población que incluso era adulta, porque esto no lo inventaba, esto lo decían nuestros padres. Había en eso, había candor. Y si te pones a ver, y de verdad que me emociona, ¿no? Esto se parece como las, esos típicos, si te pones a ver, qué triste, ¿eh? Ahora se me acaba de ocurrir por inspiración aquí. Esto es como las fantasías que tiene el preso. El preso imagina cosas. El preso está encerrado en su celda ahí, y el preso idealiza la tarde, la madrugada, la lluvia, el mal tiempo, lo que fuera, porque está encerrado. Esto, la verdad que si te pones a ver, son idealizaciones de una población que vivía cautiva, ¿eh? Vamos a salir ahora con Mrs. Robinson de la película El Graduado, que es el año 67, pero sin embargo la canción de Samuel Garfunkel fue número uno en el año 68, hace ahora 50 años, uno de los años en los que yo recuerdo que estando en la primaria se contaban estas cosas, que la Coca-Cola flotaba y el té se enfriaba solo. Digo, no, es al revés. Ahora, en la próxima media hora, sí te voy a contar de cosas de Estados Unidos, que cuando uno llegaba aquí, uno llega aquí y dice, wow. Y son cosas que existen, uno dice, ¿pero esto existe? Sí, ya vuelvo, ¿eh? And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Oh, oh, oh. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos. Actualidad mundial, martes y jueves a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Relatos encantados. Un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida. Las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. Prepárate para sumergirte en un cuento donde lo extraordinario supera la realidad. Con relatos que nos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados. Que el fantasma de Ernest Hemingway deambule en las noches por la finca Vigía en La Habana no parece sorprender a los vecinos y empleados, puesto que allí residió el escritor durante los últimos 20 años de su vida. Lo inexplicable es que deambule acompañado por otro fantasma que exhibe toda la traza de un guerrero africano perteneciente a la etnia Masái. Corpulento, musculoso y tan negro que brilla entre las sombras, con el torso desnudo y múltiples adornos de colores en el cuerpo, el espectro Masái infunde un temor tal en quienes lo ven que, en muchas ocasiones, logra que a su lado el voluminoso espíritu de Hemingway resulte prácticamente inadvertido. ¿Qué relación pudo tener ese guerrero africano con la vida o la muerte del célebre escritor? ¿Cuál es el misterio que lo ha traído desde tan lejos a pasearse por este sitio de la periferia habanera? Son numerosas y diversas las preguntas que suelen motivar sus apariciones, las cuales, por demás, no son las únicas que gravitan sin respuestas definitorias en torno al guerrero Masái, como tampoco esos paseos nocturnos junto a Hemingway son los únicos enigmas que suelen ser vinculados con él. Se habla asimismo del espectro de una mujer presuntamente africana, siempre vestida de azul, con pañuelo a la cabeza y enormes argollas en las orejas, que ha sido detectada con frecuencia a plena luz del día, mezclada entre los grupos de turistas que recorren las instalaciones de Finca Vigía. Lo más significativo no es que ello ocurra de día, sino que, no obstante, los turistas no reparan en su presencia. Obviamente, no la ven. Sin embargo, no son pocos los empleados del lugar que han coincidido al dar testimonio del hecho. Por otro lado, o por el mismo, puesto que igual suele ser asociado con el Masái, se habla de una rara luz multicolor que se ve descender desde lo alto a medianoche y justo en el momento en que desaparece la luz entre las arboledas de la finca, aquellos que la han visto comienzan a sentir un escalofriante soplido sobre la nuca. Los trabajadores que han sido afectados por tan rara experiencia aseguraron en su momento que el miedo los paralizó hasta un punto en que luego no lograrían recordar con claridad los detalles de lo ocurrido, como si se tratara de un mal sueño. En cualquier caso, lo cierto es que todos terminarían renunciando a su empleo. Uno de tales testigos, quien fuera administrador de la instalación, recurrió en cierta oportunidad a una conocida espiritista de la zona, la que, además de confirmar la presencia de la mujer africana entre varios grupos de visitantes, dijo haberla visto reír cuando un guía comentaba con los turistas sobre las apariciones, explicándoles que eran fruto de la imaginación y de la añeja religiosidad popular. También afirmó la espiritista que el espectro del guerrero Masái, que deambula por Finca Vigía, no acompaña a Hemingway únicamente después de su muerte, sino que ya lo acompañaba en vida. Pues, durante alguno de sus muchos recorridos por África, el escritor había asistido a una ceremonia de muertos en Tanzania, en la cual le bajó este espíritu destinado a custodiarlo para siempre, tanto en la vida como en ultratumba. Finalmente, aconsejó la espiritista que nadie debe sentir miedo ante la presencia del Masái y de su comitiva, pues su única misión en Finca Vigía es proteger el fantasma de Hemingway, garantizando que pueda disfrutar en paz de aquel paraje que tanto le gustaba y donde llegó a escribir algunas de las mejores páginas de su obra. Claro que no todos parecen dispuestos a obedecer al pie de la letra este consejo de la médium. Y con razón, porque resulta básicamente imposible no asustarse ante una presencia como la del Masái. Y porque, a fin de cuenta, hacen bien al sentir miedo, ya que un guerrero siempre es un guerrero, por más tranquilo que se pasee bajo el fulgor de la luna. Relatos Encantados, un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida, las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Seguir corriendo, él lo sabe. Viñoli, yo nada más de mirarlo, él me interpreta muy bien. Esta canción, hasta que llegue la parte del estribillo, sí, los instrumentales también tienen estribillo. Hay una versión cantada de esto que dice Blue, Blue, Azul. Ahí va, ese es Paul Mauriat, ¿eh? Ahí va la parte, ¿eh? Criticado por la gente que oye música clásica y los que siguen las grandes orquestas sinfónicas y filarmónicas del mundo. Déjame contarte, orquesta sinfónica y orquesta filarmónica, no es que la orquesta filarmónica esté con filarmónicas, no. Significan lo mismo, es una manera de llamarles. Orquesta sinfónica es exacto, lo mismo que decir orquesta filarmónica, lo que cada una en el mundo entero pues adopta el nombre que le viene, no sé, utilizando la palabra filarmónica o sinfónica. El caso al que voy es que esta es la orquesta de Paul Mauriat, este músico francés ya lamentablemente fallecido, que tenía esta orquesta que era la orquesta de Paul Mauriat. Y es una orquesta maravillosa, una orquesta más pequeña, pero qué manera de tocar. La cuerda de violines de Paul Mauriat era una maravilla y además con un sabor pop. Esto es lo que en Cuba era pasto de aquella emisora que yo no sé si existe todavía, que era Radio Enciclopedia, que es Radio Enciclopedia. Por otro lado, este programa tú sabes que es una catarata. Era lo que era Radio Kramer, según me contaron una vez, que era una emisora además que ponía música americana antes del 59. Y este tipo de instrumentales, y Viñoli me está diciendo que creo que sí, que existía Radio Kramer. Y Viñoli se encuentra al otro lado del cristal y también pues Mike Vázquez manejando aquí. ¿Qué cosa? Pues manejando La Barbacoa de Pepe. Este es tu programa de cada noche, la Buenas Noches Cuba. Soy Pepe Forte y, bueno, lo que te estaba contando Paul Mauriat. Esta orquesta maravillosa, que él lo que hacía era esta canción, Blue. Love is Blue, el amor es azul. Esta canción es del año 68. Esta es una canción crossover, en el sentido de que Paul Mauriat era francés. Y Paul Mauriat logra penetrar las listas de popularidad de la radio americana con este instrumental bonito en el año 68. En el año 68, 1968, hace 50 años ahora, esta canción fue número uno en las listas de popularidad de Estados Unidos antes del American Top 40. El American Top 40 que conducía a nuestro adorado Casey Kasem empezó el día 4 de julio del año 1970. Yo estuve diciendo cosas como esta, sí, fue una conversación que era una especie de catarata, porque siempre estará Mike riéndose, siempre encierra la promesa de programas inminentemente futuros. Te digo esto porque estoy preparando para ti la historia del American Top 40, la historia de Casey Kasem, que para los cubanos de mi generación que me están escuchando en este momento en Cuba, tuvo un papel muy importante porque nos abrió las puertas. Fue sin duda en la historia de los hit parades del mundo, el American Top 40 fue el más grande de todos, y yo te voy a hacer un día la historia del hit parade, incluido en ese día el hecho de que, yo no sé si lo sabes, que Casey Kasem murió hace como 4 o 5 años y su viuda no lo enterró en Estados Unidos, lo enterró en Oslo. Y a mí me queda la satisfacción, está en mi página, para quien tenga acceso en Cuba a internet, si furtivamente, de manera clandestina, se puede colar y va a mi página de YouTube, que se llama Pepe Forte, lo vas a buscar ahí. Y yo tengo el honor, eso fue hace 2 años ahora, tengo el honor de haber sido el primer cubano que visitó la tumba de Casey Kasem en Oslo, en Noruega. Casey Kasem debería estar enterrado en California, sin embargo su viuda decidió enterrarlo allá. Y el primer cubano que visita la tumba de Casey Kasem, y lo hizo a nombre tuyo, que yo sé que tú estás allí y tú sabes quién era Casey Kasem y tú escuchabas el Tofor y todo conmigo los fines de semana y todo eso, a nombre tuyo fue allí, le puso un par de flores y haciendo allí, el video está de ese momento, está en mi cuenta de YouTube. Y como idiota emocional, terminé echándome a llorar frente a la tumba de Casey Kasem, porque no, me embarcó la emoción de ese hombre que me acompañó a mí y a ti y a tantos de nosotros durante el fin de semana. Un rostro que francamente nosotros ni conocíamos, aquella voz aguda nos acompañó. Y entonces te digo esto como una especie de botón de muestra, que hablando de Lovis Lou, que estuvo en el número uno en Estados Unidos antes del programa de Casey Kasem, antes del American Top 40, te lo voy diciendo porque estos son los programas que vamos a ir barriendo acá poco a poco, pero el punto está en que el Love is Blue fue número uno antes, estos años 68, número uno en las listas populares de Billboard, pero antes que existiese el American Top 40. Y te estaba contando que la orquesta de Paul Muriel era una orquesta tremendísima, bien aceitada, bien afinada, que tocaba de una manera espectacular, y entonces como hacía música popular, pues no era querido por la gente, que los rancios consumidores de música, que consideraban que era... Lo que pasa con Kenny G, que Kenny G es un tremendo musicazo, un virtuoso del instrumento, sin embargo, en vez de hacer jazz serio, está en este mundo que es el jazz liviano, música pop, y por tanto la gente que ama el jazz consideran que la obra de Kenny G es un desperdicio, pero sin duda el tipo es un virtuoso. Así que menciono esto, en el sentido de que la orquesta de Paul Muriel, que era tremenda, con un tremendo sabor pop, pues no era querida por la gente que oye música clásica. El asunto está en que, como venimos arrastrando el tema a la primera media hora, toda la música que traje aquí yo hoy es música de los años, exactamente del año 68, que es el año 67, 68, 69, no sé, 65. Yo creo que este fenómeno de las cosas que acabo de mencionar, que la gente soñaba que era el tete que flotaba en Estados Unidos, el asunto de la Coca-Cola que se enfriaba, esto es una cosa de los 60. Yo la recuerdo en mi época de primaria. Entonces, en contraste con aquellas cosas que ninguna de las cuales existió, muy simpáticas, vamos ahora a cosas que en este momento, cuando yo recuerdo que yo llegué a Estados Unidos, yo estaba aquí preguntándole a mis amigos aquí en Radio Martí, porque este programa se llama La Barbacoa de Pepe. No te preocupes que yo siempre presento el programa. Soy Pepe Forte, te estoy acompañando ahora. Estuve preguntando a todo el mundo, excepto, por ejemplo, Viñoli me dice, Pepe, mira, para mí no fue tan sorprendente porque Viñoli tuvo la suerte que Viñoli pudo visitar otros países antes de venir, los países de afuera, los países de verdad, para la onda del gobierno, los países enemigos, ¿no? No los países hermanos, que eran los que eran terribles. Qué hermandad terrible. Bueno, para quien visitó Cuba realmente ya comienza a chocar con la realidad y el nivel de sorpresa del cubano que sale de fuera de Cuba. Entonces, cuando llega a Estados Unidos, las cosas no sorprenden tanto. Pero para aquellos, como el caso mío, que salgo de Cuba directamente para Estados Unidos, eso fue lo que le pasó a la gente en el exilio, cuando comenzó sobre todo el gran exilio cubano, está fundado desde el año 59, el exilio cubano. Pero el gran exilio cubano nace a consecuencia de Camarioca, que fue el botón de muestra, hablando de motor de muestra, de lo que fue más tarde, en el año 80, pues el Mariel. Camarioca fue en el 65 y Camarioca hizo marítimo. De Camarioca, ese pequeño poblado marítimo que está en la costa norte de Cuba, está entre Matanzas y Varadero. Eso trae como consecuencia los vuelos a la libertad, y los vuelos a la libertad comenzaron el día primero de diciembre del año 65 desde el aeropuerto de Varadero hasta el aeropuerto de aquí en Miami. Y ahí es que muchísima gente, cuando llega aquí a Estados Unidos, se comienza a sorprender de cosas que tiene Estados Unidos, el tema que tenemos ahora en esta segunda media hora, de cosas de verdad que existían, que no era el té que flotaba ni la Coca-Cola que se enfriaba, que además aquí había gente que llegaba en esa época por lancha, como se decía, por bote, y en cuanto llegaban decían, dame una Coca-Cola a las que se enfríen en el momento. ¿Qué está diciendo este? Eso no existe, eso, pero había gente que llegaba aquí y pedía eso. Okay. Sin embargo, sí había cosas que cuando llegaban los cubanos acá, y todavía sigue pasando, a uno le sorprendían de Estados Unidos, especialmente en los años 60, sobre todo, por el hecho este de que Cuba, como dije hace un rato, se encierra en una cortina de caña brava. Y entonces hay muchas cosas que van pasando a nivel de desarrollo tecnológico, la gente no conoce. Por ejemplo, las gomas sin cámara. Es un fenómeno que eso comienza con Firestone y eso comienza en la década de los 50. Sin embargo, en Cuba no llegó o habrá llegado una goma o dos o tres, no sé cuánto. La gente crece en Cuba todavía con el asunto de que los carros en las ruedas llevan goma con cámara, de manera que todavía a finales de los 70 había cubanos que llegaban y después la gente llegaba. Yo conozco cubanos que llegaron aquí, que ya tenían parte de la familia aquí. Y entonces se compraban su primer carrito y cuando tenían su primer salario y todo eso, iban a una gomera, a una ponchera, a un garaje, y llegaban y le decían, yo conocí ese caso, particularmente le pasó a alguien que conozco, y llegó y le dijo al tipo la ponchera, ponme ahí cuatro gomas con cuatro cámaras, y el taller era cubano. Y se empezaron a reír del tipo. Y entonces le dijeron, ¿qué tú dices, viejo? No, que cuatro gomas con cuatro cámaras. Le dijeron, no, en Estados Unidos hace años que no existen las cámaras, las gomas son todos. Y entonces la persona llegaba a la casa y le decía al tío de Jayalía, porque estaba viendo con la tía de Jayalía, decía, pero tía, ¿cómo tú no me... acabo de pasar una pena tremenda. Acabo de ir a un taller aquí, pedí cuatro gomas con cuatro cámaras, y los cubanos que estaban ahí se empezaron a reír de mí, porque esto a mi hijo, porque yo no sabía, que yo iba a imaginarme que tú no sabías eso, y los cubanos no sabían eso. Entonces, es una de las cosas que, este es el tema que tenemos ahora, en la segunda media hora, de cosas que sí existen en Estados Unidos, que uno llega aquí y dice, wow, yo no sabía que existían. Ese fenómeno de las gomas con cámaras, pasó muchísimo, ya la gente lo sabe. Por ejemplo, yo tuve un buen amigo que llegó muy tempranito aquí, que llegó en el año 60, y llegó muy jovencito, tenía 18 años, y él me cuenta que una de las primeras cosas que le sorprendió fue que un día vio, y eso existe todavía, se encontró con que estaban reparando una calle, y en la calle estaba un camión, una rastra, como decimos los cubanos, una rastra que tenía pavimento, unos bloquecitos, no sé qué, y en la parte de atrás de la rastra había un montacarga chiquitico que había sido diseñado, fabricado, construido todo solamente para cargar los pallets de esas lositas que eran para el pavimento. O sea, no era un montacargas normal que lo trajeron aparte, el común, el universal, y no, era un montacargas chiquitito hecho para eso. Y él dice que dijo, wow, esto qué cosa tan grande. Y eso fue en el año 60, él le sorprendió eso. Y él me contó, y eso todavía lo pude ver, porque eso es una costumbre americana que prevalece todavía. En el año 60, él le sorprendió muchísimo que él estaba por una carretera, y a la carretera le habían hecho un desvío, porque estaban trabajando en la carretera principal. Yo recuerdo en Cuba, en mi época de las carreteras de Cuba, en la central, en la Vía Blanca, que cuando ocurría eso, y tú estabas en una guagua interprovincial, un Leyland, una Skoda, un Hino, de aquello, el desvío que hacían era un terraplén de piedra que hacía ahí, la guagua se desviaba en una especie de U que estaba por al lado ahí, y la guagua daba 40 saltos a esta, que otra vez se reincorporaba a la carretera. No, viejo. Los desvíos aquí en Estados Unidos te hacen al lado de la carretera, te hacen una carretera igualita que la original, pavimentada, con la raya amarilla en el medio, con los indicadores, con los lumínicos, todo igualito, igualito. Tú entras por ahí, tú ves que están trabajando la carretera principal al lado ahí, y cuando acaban el trabajo en la carretera principal, ese desvío lo desaparecen otra vez y ponen hierba, ahí no pasó nada. Esas son cosas que uno sorprende. En mi caso personal, a mí me sorprendió el hecho de la... Y qué bonito, el afán de banderas que tiene Estados Unidos. Sobre todo los dealers, o sea, las agencias de carros, los concesionarios, como tú le llames, tienen delirio de bandera. Las instituciones de comercio americanas que más banderas tienen son los dealers que tienen banderas americanas y banderas americanas, como loco, así por donde quiera, banderas americanas. Incluso hay caso aquí en Miami, aquí una intersección de calles importante que es Leyun, que es la 42... y la famosa calle 8, ahí había un concesionario que ahora tiene otro nombre, que era famosísimo, viejísimo, de un señor exitoso que se llamaba Anthony Abraham. Y ese señor, cuando yo llegué aquí, estaba cerca de la casa de mis padres. Cuando yo paso un día por ahí, veo aquella banderona gigantesca que era como el tamaño de Dios. Gigante. Fíjate que yo pedí que pararan para hacerle foto, porque la bandera era enorme. Qué bella bandera, bonita. Me llamó eso la atención. Una cosa que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención cuando llegué aquí a Estados Unidos es el hecho de que aquí, si tú estás en Cuba, no has estado nunca en Estados Unidos, ni siquiera de visita, cuando uno va en la luz roja a hacer una izquierda, a doblar hacia la izquierda, cuando está puesta la luz roja, el carro llega hasta el centro de la intersección. ¡De madre! Y dices, ¿esto qué cosa es? En el centro y medio inclinadito, de manera que cuando hacen el cambio de la otra luz, tú puedes cruzar rápidamente en segundos hacia la izquierda, pero el carro se para en el medio. La otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención de Estados Unidos es el hecho del correo. El correo, señores, es santo, es sacro en los Estados Unidos. Por ejemplo, tú compras, si vives, por ejemplo, si tú vives en un grupo de apartamentos, en un bloque, naturalmente hay un grupo de buzones, como pasaba en Cuba en el pasado, en que están ahí, que son los buzones que corresponden a cada uno de los apartamentos, que están en la entrada del edificio, algo así. Pero en Estados Unidos la gente vive mucho en casa, y Miami es una ciudad que tiene muchas casas. Yo vivo en casa. Tú te compras el buzón de tu antojo. Tú vas a la tienda esa que se llama Home Depot, que es una ferretería gigantesca, y hay buzones de todas las formas y tamaños, los hay buzones con forma de lo que tú quieras, chiquitos para colgar en la pared o tornillar en la pared, otros que se colocan a entrar a la casa, en el jardín, lo que fuere. Bueno, ese es tu buzón, y tú lo compras a tu antojo, pero cuidado. El buzón es propiedad del correo, del correo americano, no tuyo. De manera que ninguna persona en Estados Unidos está autorizada a estar hurgando en un buzón ajeno porque es delito federal. Por tanto, a mí me llamó la atención cómo el correo en los Estados Unidos es, francamente, pues, delito federal, como te cuento, y el correo es santo. La otra cosa que aquí comentando, me estaba comentando uno de nuestros ingenieros aquí, Teudy, hace un rato conversando con él, que él llegó aquí mucho antes que lo que yo había llegado, y dice que cuando llegó a New York, se encontró en el metro de New York, se encontró que había vending machines, o sea, esas máquinas que tú le metes las monedas y te da Coca-Cola y te da sodas y lo que fuera. Él le llamó la atención, es algo que le... Yo me estuve haciendo aquí un collage. Este collage que estoy haciendo es un inventario de cosas que he venido escuchando, de cosas que le sorprendieron a cada uno cuando llegó aquí. Me sorprendió que esa máquina dispensaba, o sea, te ofrecía café caliente y café con leche. Tú echabas eso ahí. Y los vending machines, que son estas máquinas que tú le metes las monedas, esto forma parte también del ajuario ese de inventos de Cuba, que en los años 60 este punto nos sirve como un crossover entre una cosa y la otra. Estas máquinas, hoy día, tú lo sabes, el desarrollo de la tecnología es tan grande que hoy día las máquinas te oyen. Las máquinas responden a comandos orales o vocales. Tú le dices hoy día realmente, tú sabes que el teléfono, el iPhone, tiene un sistema que se llama Siri, y tú le dices en inglés o en español, búscame una zapatería en Miami, un ejemplo, aquí, ¿no? En Cuba no va a funcionar, pero aquí te dice, sí, hay una zapatería en la calle, te lo responde y te saca el mapa y todo eso ahí, los comandos vocales. Pero en los años 60 eso no existía. Y por tanto, entre la fantasía se decía que tú te parabas delante de un vending machine, una máquina esa que vendía Coca-Cola, y tú le decías, dame una Coca-Cola, empácata. La máquina te lo daba. Eso en esa época no existía. Hay un chiste simpatiquísimo que puede ser que haya sido cierto o puede ser que haya sido basado en una realidad o no. Que se decía que un atleta cubano salió de Cuba y llegó a Canadá y se encontró con una máquina, y la palabra dime en inglés, que significa 10 centavos, la moneda de 10 centavos, que se escribe dime. Y había una máquina que tenía una lucecita que decía uno dime, o sea, one dime, o sea, la Coca-Cola costaba 10 centavos. Y el tipo se paró y vio que decía uno dime, y se paró y se le dijo, para asustado. El tipo tenía que ser asustado, le dijo, una Coca-Cola. Y por supuesto que la máquina no le dio nada. Sin embargo, hoy día, el asunto de los vending machines, yo recuerdo que la única máquina que yo recuerdo en mi vida en el pasado es aquellas que hoy día aquí en Estados Unidos a nivel de coleccionista cuestan dinero. Yo daría la vida por tener una. Las máquinas de Coca-Cola, la única que yo recuerdo que eran las que se heredaron en Cuba, Por ejemplo, en mis escuelas, que habían sido escuelas americanas antes del 59, había aquella máquina Coca-Cola roja, que lo único que daba era Coca-Cola. En la época que la Coca-Cola venía en aquella botella, que le pegaran por la cabeza lo mataban, que era una botella de grueso cristal, que tenía forma de mujer, pues una botella voluptuosa, ¿no? Una botella bonita, infladita por arriba, y no sé qué cosa, todo aquello. Y entonces esa botella, yo creo que aquella máquina era muy escandalosa. Aquella máquina tú le metías en medio y el ruido que hacía era brácata, 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 pues la Coca-Cola estaba arriba, y la Coca-Cola venía con una especie de canal. La Coca-Cola usaba, ¿no? La Coca-Cola, vea qué rico, en la botella. Y caía en un receptáculo que jamás no caía con paracaídas. Aquello caía a todo meter, hacía un ruido atroz. Y a mí siempre me llamó la atención cómo en la botella de Coca-Cola resistía ese impacto, cayendo a la dura. Es la razón por la cual tú te encontrás con que muchas botellas de Coca-Cola tenían el fondo, lo tenían medio estillado, le faltaba un pedazo y todo aquello. Pero la única máquina que yo recuerdo era aquello, la máquina de Coca-Cola, aquella roja, que hoy día es motivo de coleccionista aquí en Estados Unidos, pero solamente vendía Coca-Cola. Sin embargo, hoy día, la gente que viene de Cuba ahora se encuentra con que los vending machines, ofrecen de todo, viejo. Los hay con que tienen aperitivos y cosas y qué sé yo. Y eso es una de las cosas que le llama la atención a la gente. Y así, 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 hay una serie de cosas que existen en la vida americana actualmente que realmente sí superan lo imaginado, superan lo que la gente pudo haber supuesto. Y sin embargo, a diferencia del tete que flota, de la Coca-Cola que se enfría, sí existe. Conversando ahorita aquí también, en un momento, antes de entrar acá, de esas cosas, está el asunto de la fotografía Polaroid, que sobre todo los familiares en Cuba, los familiares aquí en Estados Unidos que le escribían a los familiares que tenía en Cuba, mandaban una foto Polaroid y le decía, esta foto es instantánea, salió en el momento. Y recuerdo sí de otras cosas que en ese caso sí formaban parte del ajuar este de admiración por los Estados Unidos en aquella Cuba en los años 60 y que sí existían, era cuando se pusieron de moda, ya no, ¿quién no se acuerda de aquello? Se pusieron de moda las tarjetas de tercera dimensión, las postales de tercera dimensión. Y entonces yo me acuerdo que tenía una postal de tercera dimensión, que llegaba esa postal a la casa, que era un paisaje o una pecera, no sé qué, el chiquito de mamá, mamá, préstame la tarjeta. Y el chiquito agarraba, yo lo hice, la tarjeta para cuarto grado, y ese día el tipo era el rey. Y le enseñaba la tarjeta de tercera dimensión a todo el mundo, y después yo logré ver en alguna casa cubana que tenían familias en el exilio, que habían enmarcado, le habían puesto un marquito, la tarjeta de tercera dimensión la habían colgado en la pared. Nada, señores, gracias como siempre aquí en la barbacoa de Pepe, tu amigo Pepe Forte, tu acompañante ahora en estas noches nuevas de Cuba, comenzando a las 10 de la noche. Gracias por haberme dejado haberte hecho este recorrido de cosas que yo creo que vale la pena abordar aquí en la radio oralmente, sino que vale la pena que algún día las escribamos, porque son viñetas que van correspondiendo a un modo de vivir que existió en Cuba y que hay que recordar y que fueron reales. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Hey Jude, señores. Los Beatles. Hey Jude. Ya te dejo ahí, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¿Tú sabes por qué? Porque este año Hey Jude cumple 50 años, año 68. Que nos sirva esto de banda musical para estas cosas de Estados Unidos reales e imaginadas que forman parte o formaron parte de la ensoñación cubana. Bye, bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados.
Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño y perennemente ataviada con un vestido largo mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití, por el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atuenan. Insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Rigdon Murrell, segundo propietario de la casa, que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.